Enrique, los periodistas se quejan sobre todo de la impunidad de los crímenes. Cerca del 98% de los crímenes quedan sin ser aclarados. ¿A quién denunciar si nadie parece confiar en alguien que esté por sobre las redes del narcotráfico?
Bueno, sí, en efecto es un problema muy fuerte que tenemos porque el narco se infiltró en la policía, se infiltró también en las Fuerzas Armadas, en el ejército. Si tú denuncias, sabes que corre peligro tu cabeza y la gente tiene un gran, gran temor y la gente permanece callada. Por ejemplo, en mi ciudad, en Monterrey, en el norte del país, a unos 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, la situación es muy terrible. Cerca de mi casa, los vecinos de al lado eran gente muy sospechosa, estábamos casi seguros de que eran narcotraficantes. Lo primero que hicieron al mudarse fue subir una barda, un muro muy alto, poner vidrios oscuros y cerrar también la fachada. Y bueno, fue una especie de búnker que construyeron ahí y estábamos ciertos de que tenía negocios sucios, posiblemente narcotráfico, pero nosotros mismos como familia no queremos correr ningún riesgo y entonces no los denunciamos. Sí hay líneas de emergencia, de teléfono, de mail, etcétera, para hacer las denuncias, pero nadie se anima porque sabe que los narcotraficantes están infiltrados y pueden encontrarte rápidamente.
¿Y cómo se puede imaginar uno acá el trabajo diario de un periodista en lugares como Monterrey o Ciudad Juárez? ¿Cómo vive la gente también su vida cotidiana allá?
Bueno, obviamente depende del tipo de periodismo que hagas y depende también del negocio que tú tengas. Como sucede en todos lados, hay partes de la ciudad que son más peligrosas que otras y también hay oficios que son más peligrosos que otros. Si tú eres reportero de espectáculos, no tendrás ningún problema. Pero si estás involucrado con temas políticos o de seguridad pública, pues ahí hay más peligro. También hay algunos oficios que corren más peligro, lo que tienen que ver con transportes, por ejemplo, con aduanas o con seguros. Pero bueno, la gente sobrevive ahora gracias a Twitter. Hay que saber, la gente está muy al pendiente, hay que saber en qué zonas moverse y qué zonas evitar, a qué horas, cuáles son las horas más problemáticas. Los narcotraficantes han implantado un sistema que se llama narcobloqueo. Entonces secuestran dos o tres autobuses de pasajeros, sacan a todo mundo, en cuestión de un minuto, sacan a todos los pasajeros, bloquean calles, detienen el tráfico, y entonces la gente por Twitter se avisa, hay un bloqueo por narcotraficantes en tal cruce o en tal calle, y la gente ya está muy al pendiente ahora.
¿Y esos bloqueos son para capturar algún enemigo de los
Exactamente, para hacer alguna ejecución, hacer algún asesinato. Por un lado tiene la faceta práctica de poder hacer el crimen con impunidad, y por otro lado también tiene una faceta de advertencia o de alarma, de atemorizar a la población. Entonces, en cuanto tú estás manejando por la ciudad y te llega por Twitter o a tu teléfono la noticia de que hay un bloqueo, la gente ya tiene mucho temor.
¿Qué le queda a la población, si hubiera población normal, para defenderse de la violencia? ¿Solo avisarse de dónde está el peligro y rehuirlo, o hay algunas iniciativas?
Bueno, en realidad el narcotráfico es un problema muy, muy complejo y la gente lo que hace por lo pronto es intenta no involucrarse, porque cualquier persona que se involucre es muy difícil salir de ahí. Pero desde el asesinato del hijo de Javier Siciles ha habido muchísimas iniciativas, no solamente en México, promovidas o auspiciadas por él, sino también por gente común y corriente, por estudiantes. Ha habido manifestaciones aquí en Alemania, en Berlín. La próxima será, por ejemplo, el 8 de mayo. Va a empezar, si mal no recuerdo, en la Sigue Soile, y la marcha continuará hasta la Puerta de Brandenburgo. Y esa es una manifestación que habrá en Europa. Habrá más en París, en Madrid, en Londres, en Nueva York, en México. El día 6 de abril pasado hubo alrededor de 45 manifestaciones. Realmente la gente, creo que el parteaguas fue el asesinato del hijo de Javier Sicilia. Francisco Sicilia se llamaba.
Pero imagino que la autocensura debe ser generalizada entre los periodistas, ¿no?
La autocensura es muy, muy fuerte. México es el país, quizá el país del mundo con mayor número de asesinatos. En los últimos 10 años, es decir, desde el año 2000, 11 años, ha habido 141 periodistas asesinados y la mitad han sido en México, 71 han sido en México. Entonces, eso quiere decir que la situación es realmente grave y la gente se autocensura. Así como la gente común y corriente no hace denuncias de cosas que ve, como nosotros mismos en mi familia no hicimos ninguna denuncia de nuestros vecinos por miedo, entre los periodistas lo mismo, es muy peligroso.
Pero han ayudado ahora estas formas más anónimas o menos expuestas, como son Twitter, como son Facebook, como son los blogs para transmitirse informaciones.
Sí, hay un blog muy famoso que de hecho ganó un premio hace unas pocas semanas de la Deutsche Welle, The Bobs, de una española que se llama Judith Torrea, y ella ha sido muy valiente y publica, bloguea con su nombre, su foto, vive en Ciudad Juárez y es una figura pública. Pero el otro gran blog se llama el Blog del Narco. Este lo hace un estudiante de criminología, me parece, y tiene todos los candados posibles para que nadie sepa quién es el autor que está de él, porque tiene miedo. Entonces, bueno, sí hay mayor flujo de información, como es lógico, pero el miedo permanece. Yo, aunque yo vivo en Alemania, todos los días me comunico con amigos y con mi familia, y es la constante, es el tema constante. Y en este clima realmente de terror, porque la gente está apanicada, creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad fuerte, porque han logrado hacer de la nota roja, como se llama en México, un gran negocio. Entonces tú abres el periódico y está que acaban de matar a Bin Laden, y prácticamente el mismo tamaño la nota roja del día, que hubo 6 asesinados en no sé dónde y que los encontraron en un coche abandonado. Ese es el clima de la prensa en México. Hay un fotógrafo, por ejemplo, que se llama Enrique Metínides, que es muy muy famoso, una persona ya mayor ahora, pero él iba y tomaba fotos de los electrocutados, de los asesinados, y es un tipo que ha generado escuela en el país. Hace unos meses tuvo una exposición en Nueva York, por ejemplo. En noviembre tuvo otra exposición importante en el Distrito Federal. Y él es el gran fotógrafo de la nota roja. Y entonces ha generado escuela.
Y ahora, ¿qué tipo de gente es la que hace periodismo ahora en esas ciudades tan peligrosas? ¿Qué tipo de moral hay que tener para seguir trabajando en esas circunstancias?
Claro, es una situación muy, muy difícil. Y hace poco fue, por ejemplo, asesinado un periodista en Monterrey, en mi ciudad, que acababa de organizar una marcha de protesta. Pero la gente que ha hecho las contribuciones más importantes, como Judith Torrea, como Lidia Cacho, estas son gentes muy, muy valientes. Son personas muy valientes que realmente se están jugando la vida todos los días.
Así es la situación del periodismo en México en estos días. Le damos muchas gracias a Enrique G. de la G por haber venido al estudio.